Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, yo soy Joaquín.
Y nada, empezamos un programa nuevo. Hoy estamos muy contentos, ¿por qué? Porque lanzamos la semana pasada la preventa de Tormenta de Fuego y la verdad es que ha ido muy bien. Os queda todavía una semana, acaba el 17 de octubre de 2019, porque esto de los podcasts, al ser atemporales, les hablamos a nuestro yo del futuro y empezamos ahí a perder un poquito del norte. Se ríe Joaquín porque lo hemos comentado antes, Y dice, bueno, no lo dirás. Pues sí. Así que nada, repito, nosotros lanzamos la preventa la semana pasada, el viernes. Lo podéis encontrar en shadowlands.es/preventa y estáis a tiempo todavía de comprar Tormenta de Fuego en nuestra página web. Tormenta de Fuego es la primera aventura de una campaña para la quinta edición del juego más importante del mundo, Dungeons and Dragons. Se basa en las reglas de Dungeons and Dragons, pero es una campaña con una ambientación propia y de la que Tormenta de Fuego pues es el primer número. Está escrita por Luis Montejano y bueno, ya hemos tratado de ella en muchos más programas, así que únicamente haremos esta cuña y nada más. Deciros pues eso, que estamos contentos con el recibimiento, con la recepción de la gente.
Sí, sí, agradecer a todos los que nos están apoyando y dando mensajes de apoyo.
Sí, se ha volcado bastante la comunidad con nosotros, la gente rolera y muchísima gente que no sé, nos está dando muchísimo apoyo, muchísima fuerza para seguir con el tema editorial. Así que nada, muchísimas gracias a todos, que estamos formando una comunidad que además la estamos reuniendo. Aparte del podcast que escucháis, tenemos un canal de Telegram donde nuestros más acérrimos Shadowlanders están ahí pues cada día. Sí, 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 son sectarios. Y bueno, un poquito más de paciencia a los sectarios reales, a todos los amantes de Chulu y del pulpo, porque nos queda muy poquito de Dungeons, de dar la paliza con Dungeons, que volverá. Pero bueno, muy, muy breve plazo pues nos pondremos con las reglas de la llamada de Chulu en su séptima edición. Muchos reglamentos que hay por ahí para jugar a la llamada de Chulu, para jugar en el mundo de Lovecraft o en los mitos de Chulu o en el horror lovecraftiano, el horror cósmico, como os guste más llamarlo. Así que eso, un poquito de paciencia que enseguida estaremos con vosotros. Y nada, Joaquín, hoy tenemos la continuación. No ha podido estar Marlo con nosotros, ya sabéis que también graba, es parte de la editorial, además de director de arte, y no ha podido estar con nosotros y nosotros le vamos a ir dando caña pues a las reglas de Dungeons and Dragons, ¿no? Que nos queda todavía algo
queda
del libro.
Un poquillo todavía, sí.
¿Y por dónde empezamos hoy?
Hoy tenemos el capítulo que vamos a hablar de la aventura en sí, de cómo los aventureros se mueven por dentro de la aventura.
Dentro del mundo de juego,
dentro,
¿no?,
del mundo de juego, el multiverso, D&D.
Ajá. Explica un poco cómo es la vida de los aventureros dentro del juego, las reglas y mecánicas que los jugadores deberían saber para moverse dentro del multiverso.
Sí, deberían saber.
Aunque siempre está canalizado a través, pues ya lo sabéis, del Dungeon Master.
Sí, es el que lleva básicamente las reglas y que no se vaya de madre nada.
Sí, comentamos antes también del podcast con Marlock también que es muy importante que nosotros conozcamos las reglas muy bien. Entonces, si en alguna cosa nos hemos equivocado, oye, hacérnoslo saber, que no hay ningún problema, al contrario.
Somos personas y nos equivocamos, sí.
Claro, nosotros vamos a intentar, pues, con este resumen de reglas, pues estructurarlas tal y como están en el libro y hacer un repaso de todas ellas y aportar a la gente que no las conoce en profundidad. Pero, por supuesto, si veis que algo está erróneo, pues ya nos lo diréis. Ya está, no te interrumpo más.
Nada. La estructura del juego se basa en tres puntos. El primero, el Dungeon Master describe una situación. Eso para empezar. Después los jugadores dicen lo que quieren hacer, lo describen y después el Dungeon Master, podrían poner otro nombre más fácil, describe el resultado de las acciones. Esto es lo básico del juego.
Sí, realmente es muy importante porque si sigues este guión durante la partida te vas a perder bastante menos como master y como director de juego. Lo de Dungeon Master lo han traducido así en esta versión. No sé si me parece que es una cosa de Wizards que quiere que siempre se traduzca como Dungeon Master, estés en el idioma que estés. Pero bueno, no me hagáis mucho caso o, como decíamos, nos corregís si no es así. Yo digo que es muy importante porque es que es el esquema básico de una conversación para que sea ordenada y para que funcione
el
todo
orden. Exactamente, es el orden.
Entonces, Luego hablaremos, a ver si nos da tiempo al final del programa, de una partida que jugamos estupendísima, A las lágrimas de los dioses, que será una campaña que saldrá
por
Shadowlands. Sí, el prólogo, y bueno, comentamos estas cosas. Si tú eres ordenado en este esquema, cuando te toca el turno en la ficción, digamos, en el juego, pues el Dungeon Master te describe cómo estás, qué es lo que pasa, tú dices qué quieres hacer y luego resuelves el resultado de las acciones. Es que siempre es igual y, vamos, funciona fantásticamente bien.
Vale, dentro de la partida existe el tiempo. El tiempo, pues como básicamente es en todos lados, lo puedes dividir en varias escalas. Por ejemplo, en minutos. Pues tú tardas X minutos en hacer algo. Cruzar una habitación sigilosamente, pues tardas un minuto. Buscar en un baúl algún secreto, pues, o intentar abrirlo, pues tardas 10 minutos. ¿Para qué sirve esto? Para que la partida pueden suceder o no cosas. Pues a lo mejor han pasado 3 horas y la criatura que estás buscando pues ya se ha ido. No llegas a su sitio donde tenía que estar, pero al tardar tanto, pues esa criatura ya no está. Después, ¿qué puedes tardar en tiempo? Lo podemos dividir en horas también. Pues tardas de una ciudad a otra una hora. Cruzar un bosque, pues son 3 horas, cosas así. Son ayudas para el máster esto. También lo podemos dividir en días y, por último, en asaltos. El asalto es cuando jugamos el combate. Cada asalto dura 6 segundos y tienes pues unas acciones. Cuando todos los participantes en el asalto han hecho sus acciones, pasan al siguiente asalto. Otros 6 segundos que todos los jugadores que estén ahí metidos en el asalto, jugadores y criaturas, ¿vale? Enemigos y personajes, pasen el asalto, son 6 segundos y pasarán al siguiente asalto. Hasta que termine el combate o lo que sea.
Por explicarlo globalmente, esto del tiempo, tú vas haciendo crecer el tiempo y constriñéndolo o restringiéndolo en base a las necesidades de la historia, de la partida, diría yo, ¿vale? Porque a quien le gusta más explicar una historia o a quien le gusta más una serie de situaciones. Pero bueno, es importante, estamos en rol, o sea que es importante explicar una historia entre todos. Entonces, esta escala de tiempo, pues tú la puedes alargar o acortar como te venga bien, pues para la historia. No solo al Dungeon Master, a los jugadores también. Entonces, se utilizan estas escalas de tiempo pues para poder amoldarse a cosas que en detalle van a tener importancia en la vida de los personajes.
Claro,
y claro, estamos en Dungeons y el combate es de lo más importante.
Más importante, sí.
Es muy importante. El núcleo del sistema de juego y eso pues está basado en combate. Que tiene muchas otras cosas, sí, pero vamos, está basado en eso. Entonces,
es lo principal.
Por eso los asaltos, de hecho, están en muchos otros juegos de rol. Y luego ya la escala de minutos, horas y días para medir lo que se tarda en hacer las cosas. Y nada más con respecto al tiempo. Luego pasamos al apartado de movimiento.
Sí, el movimiento. Toda criatura en D&D tiene un movimiento. Normalmente los humanos tienen un movimiento de 30 pies. Es lo que tardas en moverte en un asalto.
Sí, vale. Las distancias se miden en pies en el sistema anglosajón. Yo, bueno, ahora me estoy haciendo un poquito más con esto de los pies y todo eso. Nos cuesta un poquito aquí en Europa, o en España, mejor dicho, o en los países latinos, el tema de los pies, pero se mide de esa manera. Entonces, cada criatura, como dices...
Sí, tiene una velocidad, se le llama velocidad, más que movimiento. Tiene una velocidad, pues no sé, que evidentemente no... No andan, no se mueven igual un humano que un dragón, por ejemplo. Todos tienen una velocidad diferente.
Sí, los humanos son 30 pies. Es la distancia que se puede recorrer en un asalto. Entonces, los humanos recorren 30, los enanos me parece que son 25.
Sí, me parece que sí. Los halflings también.
Sí, los halflings también. Entonces, bueno, es eso, es la velocidad para moverse en el multiverso o en las acciones en lo que es un asalto. Aparte de esto, de que esto es en pequeña escala, digamos, como los asaltos, qué movimiento tenemos, luego tenemos también ritmos de viaje, ¿no? Y de qué manera nos podemos mover.
Los ritmos de viaje son importantes. Por ejemplo, el viaje, puedes ir lento, puedes ir normal o puedes ir rápido. ¿Qué pasa? Que cada uno pues tiene sus ventajas y desventajas. Ir lento te proporciona ir más atento al camino y poder encontrar cosas, viajar con sigilo, forrajear por el camino para encontrar pues comida, bebida. Y la distancia que puedes recorrer son 200 pies por minuto, ¿vale? En horas, 2 millas y en días, 18 millas. Siempre hablamos de 8 horas de viaje, ¿vale? En el día. Si no, si pasamos de 8 horas, podemos ir a marchas forzadas, pero entonces tendremos que tirar por constitución y coger cansancio, ¿vale? Unos niveles de cansancio que nos mermarán pues nuestras características. También, a ver, puedes ir de forma normal, que son 300 pies por minuto y 24 millas por día. Y después puedes ir rápido, que son 400 pies por minuto, 330 millas por día, 4 millas por hora. Pero ¿qué pasa? Que las puntuaciones de sabiduría percepción bajan 5 puntos. Con esto, pues claro, tienes la desventaja que pueden tomarte
por sorpresa.
Por sorpresa.
Te pueden poner una emboscada.
No estás tan atento al viajar rápido, pues no estás tan atento. También decir que yendo en vehículos o montados, pues todo esto varía un poquitín.
Claro, decime el cansancio, pues lo creo, dependiendo del vehículo se puede viajar también las 24 horas.
Exactamente.
Pues se pueden hacer turnos con un carromato. Así que todo esto es también una mecánica que, como siempre, las mecánicas en todos los juegos de rol, una de las reglas principales en general, no sé si lo dice aquí expresamente, pero seguro que sí, es que tú uses las mecánicas que te convengan. Pero vamos, en principio, si quieres simular un viaje, quieres hacerlo en condiciones, pues son unas reglas que te van a ayudar muchísimo.
Vale. Entonces también existe el terreno difícil, que es pues los bosques frondosos, pantanos, cosas que nos impiden ir con normalidad. Esto te reduce la velocidad a la mitad.
La velocidad o todos estos movimientos y eso. En los asaltos yo lo tengo clarísimo, es la mitad lo que puedes mover.
Sí, sí, la velocidad, o sea, si vas andando o corriendo es la mitad.
Muy bien, pues después de estos son movimientos, digamos, de generales, pero existen también los movimientos especiales.
Sí.
¿Y qué serían?
A ver, por ejemplo, son trepar, nadar, arrastrarse. Y estos tres movimientos, cuando los realizas, te cuestan un pie más. O sea que si tienes 30 pies, pues podrías llegar hasta aquí, solo hasta 15 pies de nadando, por ejemplo, o trepando. Solo podrías hacer nadar 15 pies de distancia, ¿vale? Después existe el saltar, que esto es más complicado, ¿vale?
Claro, porque puedes fallar o puedes de alguna manera... Te puedes cansar, ¿no?
Te puedes cansar, te puedes hacer...
Yo ahora con trepar, nada.
No.
Mi caso.
El salto, hay dos tipos de salto. Salto de longitud, que es saltar por ejemplo, un riachuelo o algo, una cosa así. Que eso, si lo haces con carrerilla, puedes llegar a saltar tu puntuación de fuerza. Vale. Si lo haces sin carrerilla, o sea, a pie juntos... solo puedes saltar hasta la mitad de tu fuerza. Y después, la distancia que hayas saltado se te resta a tu velocidad total.
Vale.
O sea, que si yo corro 10 pies, salto 6 pies más, me acabo de mover unos 22 pies, que son 10 más 6 más 6. 22 vale. pies y me quedan 8 pies porque soy humano para seguir moviéndome.
Vale.
Supongo que ha quedado claro.
Sí, con el ejemplo sí. Y luego además si el lugar de la recepción es alto, es terreno
también,
difícil,
tenemos
que tirar una
tirada de
destreza, acrobacias, con una dificultad de 10 para caer de pie y no quedar derribado, que es un estado también que ya trataremos, los estados, que son importantes también en D&D porque nos restringen cositas que podemos hacer. Bueno, luego tenemos también el salto de altura.
El salto a altura también tiene sus reglas.
Bueno, no hace falta que las comentemos todas en detalle, pero bueno.
Sí, es más o menos similar y tienes que saber los números básicamente de lo
sí,
tener la regla delante porque acordarte de pues es un más 3 a tu fuerza y tal. Vale.
Luego tenemos otras características, ¿no? De movimientos especiales o otros tipos de movimiento especial. La actividad mientras se viaja, ¿no?
Permanecer sí, el cómo se viaja, uh-huh. básicamente. El orden de la marcha. ¿En qué posición vale. llevamos cada uno en la marcha? Uh-huh. Claro, ir de por delante un mago, ir de avanzadilla, uh-huh. es un poquillo peligroso para el mago.
Sí.
¿No? Por ejemplo...
El otro día, en la partida esta que jugábamos de las lágrimas, exacto. también el halfling se escapaba por ahí, tiraba por adelante.
Y pues, pilló la del pulpo.
Claro, es que puede ser, es muy divertido la partida.
Sí, sí, muy divertido.
Se metió, a mí me recordó muchísimo a los Kenders de la Dragonlance. Uh-huh. Pero claro, iba el primero, pero hostia, lo descubría todo, el sí. primero.
Pero recibió lo suyo, sí, sí, que sí. le apareció un oso
sí, sí, sí.
y recibió un bocado.
Sí, sí.
Bueno, existen tres zonas, lo que es la avanzadilla, la zona media y la retaguardia. Uh-huh. Cada uno pues debe ir en su sitio. Después podemos viajar en sigilo, sigilosamente. Esto te dice que tienes un ritmo lento, pero vas atento a todas lo que puedas encontrar. Uh-huh. Advertir amenazas. ¿Qué puede pasar por el camino? Pues que te encuentres criaturas... te sorprendan enemigos. Esto te conlleva que lo que hablamos antes del ritmo de viaje. Si vas con un viaje con un ritmo rápido, que te sorprendan es lo más sencillo que te pueda pasar. Uh-huh. El encontrarse criaturas no te garantiza o no te conlleva que vayas a luchar con ellos. Ahí uh-huh. el grupo debe decidir. Porque por muy mala pinta que tengan, no tienen por qué luchar. Uh-huh. O sea, ya tienes que... El grupo tiene que decidir qué hacer. Si entablar conversación, atacarles o huir. Eso ya uh-huh. cada... Puede ser de los dos grupos. El grupo de criaturas también puede decidirlo. Pero uh-huh. eso ya los lleva el máster.
El máster, sí. Bueno, que no te ataque un grupo de criaturas hostil lo veo complicado.
No sé bueno, pero igual los has sorprendido y sí, dicen, sí. pues mejor huir.
Pues sí. Muy bien. Se pueden hacer otras actividades durante el viaje de los PJs.
Exactamente.
Se pueden dedicar a hacer otras cosas, pero dejarán de lado la vigilancia y la percepción de los peligros.
Exacto.
O sea, pueden, por ejemplo, pueden orientarse, pueden dibujar... Orientarse. Evita que el grupo se pierda con una prueba de sabiduría de supervivencia. Pueden dibujar un mapa cuando para dibujar no es necesario ninguna prueba, lo dibujas y ya está. Okay. Puedes rastrear o puedes forrajear. Con una uh-huh. prueba de sabiduría también de supervivencia, rastrear y forrajear. A ver, yo quería decir una cosa. Esto es el libro del jugador, el manual de juego, pero es uh-huh. el manual del jugador. Cada sí. jugador debería leérselo. Nosotros incluidos y tal. Nosotros sí. lo hemos leído, pero bueno, siempre se te escapan cosas.
Es que acordarte de todo es un poco complicado. Ya sí. tienes que haber jugado muchas, muchas partidas.
Sí, es el rey de los juegos, es el más jugado uh-huh. y eso. O sea que no es tan fácil, no es tan difícil encontrar jugadores que se saben las reglas al dedillo. Uh-huh. Pero no todos lo saben.
Pero
o sea
es que claro, son muchas reglas.
Claro.
Son muchos números que acordarte.
Yo lo digo en el sentido de que parece que el máster sea el que tenga que aplicar estas reglas y tal. Y claro, gana la partida un montón cuando los jugadores claro, realmente durante el viaje dicen, oye, que yo quiero orientarme. ¿Por qué? Porque está claro que si vas siguiendo un camino, pues no va a hacer falta tirar de orientación porque ya sabes por dónde vas. Uh-huh. Pero yo creo que un buen máster, si sales del camino, no abandonéis claro, el sendero, claro. que ya me pillaréis unos cuantos, que es una aventura de por ahí, requiere claro, tiradas, sí, requiere
sí, claro,
tiradas.
Y por mitad de un bosque, que no haya ningún uh-huh. camino, claro, hay sí, que sí. orientarse, por lo menos, yo qué sé, mirar al sol, seguir al sol.
Así que nada, este es el disclaimer, como cuando te compras una cámara y te dicen, hay que leer, hermano, las instrucciones. Sí, pues, sí.
Que
pues
todos sí. hacemos, ¿no?
Sí, 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 no se la lide nadie el manual de instrucciones de una cámara. Pues esto pasa un poco igual, ¿no? Yo, nada, por dar, que yo soy el primer culpable en muchas cosas, pero es importante que tengamos en cuenta esto para que la experiencia de juego sea más enriquecedora. Muy bien, pues nada, llegamos al entorno, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué es el entorno? Al final es el lugar de que los personajes pueden interactuar, investigar, uh-huh. y bueno, y tenemos que pueden pasar muchas cosas, ¿no? En estos entornos.
En el entorno puede pasar de uh-huh. todo, evidentemente. Por ejemplo, caídas. A partir de 10 pies de caída ya podemos sufrir daños. Vaya, tiraremos uh-huh. un dado de 6 contundente para recibir daño si hemos caído desde 10 pies de altura. Por cada 10 pies iremos sumando un dado de 6. Con lo cual podemos...
Sí, sí, nos podemos pegar un buen batacazo, bueno, desde morir, 30 pies, podemos morir. A nivel 1 podemos morir. Eso, quizá estas mecánicas cuestan un poco de ver en cuando subes de nivel, ¿no? Porque al final resulta que un personaje en nivel 10, pues joder, se puede caer de un rascacielos y no pasa nada.
Bueno, pero bueno, no pasa nada. Eso...
Bueno, No, pero es verdad. Si tú subes 10 de altura, si estás a 50 pies y son 5 dados de 6... 5
dados de 6, sí, puede ser 5-1. Si al... Yo creo que alguien lo saca, pero...
No, pero quiero decir que cuando tú subes de nivel tienes más puntos.
Tienes más puntos de golpe, entonces, sí, pero por ejemplo, caer de... Lo que has dicho, de 50 pies, son 5 dados de 6, son 30 puntos.
Bueno, a nivel 10 estarás en 100 puntos. No sé ahora mismo el cálculo, pero estarás mucho más alto. Eso es una duda que me ha salido ahora al verlo. No sé si nos podéis resolver alguno de los oyentes o reglas caseras que se pueden meter por ahí. Ya nos diréis. ¿Qué más nos puede pasar?
Bueno, la asfixia. Podemos aguantar. ¿Cuánto podemos aguantar? Como mínimo 30 segundos, ¿vale? Y después, tanto como el modificador de constitución tengamos. Vale, sumaremos 1 más el modificador de constitución. Si es 3, pues mira, tendremos 4. 4 minutos de aguante por asfixia. A partir de ahí, tendremos. Nos empezaremos a ahogar. ¿Vale? Aguantaremos tantos asaltos como el. ¿Cómo era esto? Espérate.
Como el modificador de constitución.
Como el modificador de constitución, es verdad. Vale, y a partir de ahí, pues pillaremos 0 puntos de golpes directos. ¿Vale?
Entonces, bajarán a 0 los puntos de golpe a 0 hasta que se pueda respirar.
Hasta que se pueda respirar y a partir de ahí tendremos que tirar ya por nuestra vida.
Es jodida, ¿eh? Es de lo más jodido que te puede pasar. No hace falta. O sea, te vas a morir si te metes en agua, no puedes respirar, o sea que esto está bastante bien representado. Luego tenemos la visión, ¿no? Que en Dungeons la verdad es que está bastante, bastante importante, la visión y la iluminación.
Sí, cada personaje tiene una distancia de visión, dependiendo de lo que sea, si eres humano o si eres otra criatura. Y después la iluminación. Existen tres escalas. Luz brillante, que es la luz del sol, la luz del día, o estar cerca de una antorcha, cerca, dentro del radio,
de la
antorcha, por ejemplo. La luz tenue, que es la luz de...
Del atardecer, ¿no?
De la
luna llena, un poco más oscura, sí.
Y después la oscuridad, que es ahí donde ya no vemos nada.
La noche, una cripta, una zona oscura.
Exacto.
Hay visión ciega también.
Sí, hay criaturas que no
necesitan ver.
Que no ven porque son ciegas y no necesitan pues
la visión.
La visión.
Para percibir su entorno no necesita la visión. Bueno, un murciélago directamente, ¿no? Que tiene otros sentidos. Luego tenemos visión en la oscuridad. Hay un montón de criaturas en el multiverso de D&D que viven bajo tierra y están acostumbradas a no necesitar la luz para ver perfectamente. Los drow, todos los elfos la suelen tener, los enanos la suelen tener también.
Las criaturas que viven bajo tierra.
Y
la visión verdadera.
Efectivamente, que está chulo.
Es de lo más complicado.
La visión verdadera, hay algunas criaturas que permiten ver en la oscuridad con un alcance específico y además percibir cambiaformas o figuras transformadas por magia, incluso de los planos etéreos. O sea que es una... Es chulo.
Es bastante chulo.
Sí. Y nada, tenemos también comida. Creo que aquí lo vamos a dejar con la comida y el agua y el interaccionar con objetos, si te parece, Joaquín, para comentar la partida y seguimos en el siguiente capítulo. La comida y el agua. Nos dicen las reglas que no comer ni beber ocasiona cansancio, que es otro estado, que durará hasta que nos saciemos.
Exacto.
Es otra cosa que yo en partidas tampoco he visto, pero que estaría muy bien.
Pero bueno, todos entramos en tabernas y bebemos. Eso ya es dependiendo del máster.
En la comida nos dice que cada personaje necesita una libra de comida al día.
Sí.
Que comiendo la mitad puedes aguantar, pero contará para la cuenta de días sin comer. Así que aguantar sin comer nos puede dar un 3 más el modificador de constitución. Uh-huh. Pasando el límite se sufrirá un nivel de cansancio.
Exacto.
Vale. Así que son 3 más tu modificador de constitución 2, son 5 días, y como los pases ya empezarás a tener niveles de cansancio.
Exacto.
Y pues en el agua...
Y el agua también lo mismo.
Pasa lo mismo.
Lo único que me sorprende es la cantidad de agua que necesitas al día. Un galón. ¿3 litros?
Sí, son 3 litros.
Casi 4 litros de...
Creo que poquita
gente bebe tanto.
Pues no sé qué decirte, no lo sé. Yo la verdad es que bebo bastante, pero sí. Es verdad que hay mucha gente que bebe menos de 2 litros diarios. Y por último ya, bueno, tenemos interaccionar ya con descansar entre aventuras, que si te parece, pues tratamos en el próximo episodio. Porque hoy, a ver, estuvimos jugando el prólogo de las lágrimas de los dioses.
Sí.
¿Vale?
El más que lo está escribiendo...
Manu Hipster.
La aventura fue espectacular.
El prólogo nos gustó muchísimo.
Nos gustó muchísimo la manera de...
De narrar.
De dirigir, de narrar.
Plantear.
Sí, sí, sí. Estuvo muy bien.
Os explico primero mi visión, luego Joaquín da su opinión. A ver, jugamos el prólogo, como os digo, de las lágrimas de los dioses. Hubo una campaña también que saldrá en tomo único dentro de unos meses, no os puedo decir cuánto porque lleva muchísimo trabajo y Manu está con el testeo con 3 grupos distintos, 2 y nosotros el tercero, que igual empezamos porque solo hemos podido jugar el prólogo. Bueno, nos gustó especialmente porque nos pareció una manera de jugar a Dungeons que muchísima gente juega, pero que nosotros hacía mucho tiempo que no jugábamos en mesa. Uh-huh. Al final nos vamos a hacer spoiler, pero es una situación en la que hay prisa por actuar y nos metió directamente en la acción. O sea, era presentación de jugadores y directamente ya pasaban cositas para que reaccionáramos y nos espabiláramos. Sí. Es un prólogo muy bien diseñado y muy bien montado para empezar a aprender a Dungeons, para ver las mecánicas más básicas.
Exacto.
Y eso, y poder meterte en la acción y en la aventura directamente. No sé, me pareció que estaba muy bien diseñado para que cada tipo de personaje, un mago, un halfling,
hiciera una cosa.
Claro, en Dungeons es muy importante. Claro, el nivel de la dificultad baja si tú combas a los personajes, claro. Pero es muy importante el combar a los personajes. Exacto. Para tener una experiencia de juego interesante.
Sí, sí. Cada personaje, cada clase de personaje necesita o tiene que hacer lo que está preparado para hacer. No puedes... Es lo que... Lo hicimos mal porque el Halfling fue por delante y eso no debe ser así.
Claro, pero es un juego de rol. Ahí estaba... Me gustó mucho porque estaba... Su carácter era así.
Sí, su carácter era así. Entonces, evidentemente, claro. Sí. No, no, lo hicimos mal.
Yo creo que hicimos mal los otros personajes. Que no le dijimos, oye, ven, sí, ya sabemos qué te quiere decir, pero ven para acá.
Realmente sí.
Claro, entonces, ostras, realmente tienes esas experiencias que es lo que se busca en el juego. Hay mucha gente, o he escuchado en muchísimos sitios, no es ninguna crítica, pero he escuchado en muchos sitios decir que claro, es que solo puedes hacer eso y nada más. ¿Cómo que no, solo no, eso y nada más? No.
Para nada. Tú puedes jugar nada. Como quieras, evidente. He dicho que lo hicimos mal. Pero no me refería a que lo hiciéramos mal, jugáramos mal, sino que estaba mal planteado, ¿no? Más que jugar
claro,
mal,
pero...
No, jugamos bien, porque seguimos las reglas, lo hicimos todo bien. Mal planteado por nosotros.
Sí, yo por explicar más sensaciones y eso, el jugar, jugamos con casillas, jugamos con el movimiento de los personajes, jugamos por rol 20 y, ostras, el escenario estaba súper bien diseñado para que los movimientos te contaran esas 6 casillas, para que te diera tiempo a hacer todo, pero si lo planteabas bien, porque si no, pasas dificultades.
Exacto.
Entonces, pasar dificultades pues hace que tengas estados y hace que te sea más difícil conseguir, digamos, los objetivos del escenario. Y me pareció que, no sé si nos escuchas, Manu, ya nos dirás también, o en los comentarios lo comentamos nosotros directamente, si es así, porque me dio la impresión de que sí, de que tú habías diseñado ese escenario para que las distancias estuvieran más o menos contadas, para tal, y que se pueda jugar de la manera con miniaturas y en casillas y en mesa, o de una manera más figurada, donde
más narrativa,
donde no contarás exactamente todos esos puntos de movimiento, pero que te siga dando la misma sensación de urgencia y de que tenías que solucionar la situación. Uh-huh. Así que, no sé, la verdad es que muy chula la partida, nos gustó muchísimo. Y
sí,
a ver si podemos acabarlo, el prólogo, porque nos quedamos a medias. Pero bueno, con tanto trabajo y eso, pues la verdad es que es difícil quedar, pero sí que nos gustaría seguir y acabarla. Había más de un Power Gamer en la partida. Y se notó bastante. Sí. Se notó bastante lo bien que se juega. Y
es lo,
bien que
es
se
lo que hablábamos antes, el cuando los jugadores se conocen muy bien las reglas. Todo va mucho más fluido.
Y luego puede hacerte volar mucho más la imaginación. Es la situación exactamente, pero utilizar la taumaturgia para hacer una tontería o utilizarla con cabeza, pues, hay una diferencia abismal. Joaquín se ríe porque yo llevé una vez un... Ahora no me acuerdo, era un paladino. Bueno, tenía taumaturgia y me dedicaba a cerrar puertas por ahí porque me cabreaba y ¡pum! Cerraba puertas, claro. De eso, a utilizar con imaginación en un combate y despistar a uno de los
enemigos,
pues sí, ostras, me gustó mucho, muchísimo lo que hizo. Lo que hizo ahí Mitchell, que estuvo muy bien.
Sí, señor.
Pues nada más. Nada más, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias a todos por la preventa. Recordad shadowlands.es/preventa si queréis Tormenta de Fuego. Llevaros el, no os he dicho las ventajas, pero es llevaros el suplemento y llevaros las fichas de personaje gratuitas impresas a vuestra casa con gastos de envío incluidos. Así que bueno, aprovechad la oferta que a nosotros nos hace, jolín, nos hace respirar y nos hace que estemos muy contentos y nos hace seguir con este proyecto muy a gusto y muy contentos, y vosotros por lo menos pues tenéis ese beneficio, ¿no? De alguna cosa que os podemos dar pues gratuita y que os llevéis impresa. Así que nada, como os digo, muchísimas gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias a todos por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.